desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Y vamos ahora a entrar, además de que hemos venido estudiando los personajes de la Biblia, como lo son Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José, hoy entramos con los personajes, las mujeres, el género femenino, que abarcan el Pentateuco. Vamos a ver nosotros a Rebeca, vamos a ver a Raquel, vamos a ver también a Jocabed, que es la mamá de Moisés. Y luego nos vamos a los libros históricos de Josué, luego nos vamos también a los libros históricos como Jueces. Pero esta noche, para aquellos que piensan que todo está perdido y que ni fu ni fa y que no voy a pasar como las macetas, nada más ahí de donde está el pasillo, ¿no? Y esa fue mi vida, nada trascendental, promedio, quizá menos del promedio. Voy a dar lectura. Oiga esto, mire qué interesante esto. 21:1, y ustedes en el 2. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Todos en el 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Padre, gracias. Corto el pasaje leído, pero suculento este manjar. Al tiempo tuyo, todo se va a dar. Bendice tu palabra, háblanos al corazón, que no regrese a ti vacía. Edifica tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Bienvenidos Radio Bautista, bienvenidos también Facebook y YouTube. Estamos en vivo y en directo desde las instalaciones de nuestra iglesia. La primera noche de los personajes bíblicos con sabor, con aroma, con olor a mujer. Para llegar a este momento, para llegar a esta instancia, para llegar a este tiempo, a Sara, la que un día se llamó Sarai, y ahí le voy a explicar, llámele como quiera, pero esta mujer es un mujerón. Tuvo que pasar casi toda su vida, 70 años, y pensando y llevando, albergando y atesorando en su corazón la idea de que jamás en la vida sería mamá. Dura la historia, un momento de humillación, su ego pisoteado, tener que darle otra mujer a su esposo para que pudiera concebir. Ella se sintió devastada. Y acá en este set de puntos que vamos a ver, vamos a darnos cuenta que cómo es que esta mujer, que venía de un trasfondo, que venía de un contexto bastante oscuro, venía de una nación idólatra, ella era una idólatra, venía de un pueblo que no conocía al verdadero Dios, pero cuando se convierte en madre, cuando llega ese momento hermoso, lindo, dignificante para esta mujer, como ustedes que han dado a luz y que saben de qué se trata, llega un momento en donde descubre Sara lo que Dios podía hacer. No sé cuántos de nosotros, todavía nos falta un poco más de tiempo. No sé a cuántos de nosotros ya vimos la mano de Dios en nuestra vida y nos dimos cuenta que en Cristo, como de, mire, el pastor Ryan, que vino de Broadway Baptist Church, que vino la semana, el domingo, en una oración que hicimos, mencionó 4 o 5 veces la expresión del sermón del domingo. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Yo quisiera que José y Daniel se acercaran a esta familia nueva que vienen del estado de Sucre y también la damita viene de Caracas. Tú tienes un testimonio hermoso y si quieres obviar mi nombre y si quieres ignorar mi nombre y si quieres no mencionar mi nombre, puedes hacerlo. Pero tú te diste cuenta cómo tu vida cambió antes de venir acá y después de haber venido para acá. Ilustro esto porque no es el pastor Navarro, no es la iglesia, es Dios. Entonces, a esta mujer le tomó 70 años para aprender la lección y darse cuenta de lo que Dios puede hacer. A través de su esposo, cómo comunica esto con su gente y a todo lo que pudo haber pasado. Y se da cuenta que para Dios no hay nada imposible. No sé si tenemos ahí la cita de Génesis 18, 14. Ahí mismo está haciendo la pregunta. Acuérdese que te estoy diciendo que en el 21 tuvieron que pasar 70 años en la vida de Sara para que esto se diera. Pero ya Dios le había dicho en el capítulo 18, 14, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En Lucas dice, ¿hay algo imposible para Dios? Aquí está. En su reloj, esto se llama cronos. En la muñeca, en el pulso de Dios, esto se llama kairos. El tiempo suyo no es el tiempo de Dios. Usted y yo quisiéramos que las cosas se hicieran ya. Que usted, como dice, ¿verdad? Que parpadee y cuando usted abra los ojos, ya se dé. Tener en la mano una lámpara del Aladino y que el genio le diga, te concedo un deseo, dos deseos. Y que venga el genio, y frote y se le haga lo que usted tanto ha pedido. Al tiempo señalado, dice, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Aquí tenemos dos cosas, o creer o no creer. Acuérdense que aquí Sara se rió y Abraham dudó. Pero aquí viene la historia de esta mujer maravillosa. Llámele Sarai con Y o Sara. Llámele como quiera, pero esta mujer, oiga esto, esta mujer es un vivo testimonio de lo que Dios espera de toda mujer que le pueda solamente creer y que pueda confiar en lo que Él es. El nombre de Sara es interesante. El nombre de Sara lleva esta connotación, significa princesa. ¿Cómo a una mujer se le cambia el nombre de Sarai a Sara, en donde se le dice a una mujer que no podía tener niños por lo avanzado de la edad y le llama que sería la madre de todas las naciones? Sara, la mujer. Dicen por ahí los estudiosos, los comentaristas, los historiadores, los escritores, los que les encanta indagar e investigar, dicen que ella era considerada la mujer más bella. Según en el Talmud, que es un libro como el Mishnah, que ayuda pues a entender, a comprender o a interpretar la ley de Moisés y todo lo que tenga que ver con el Pentateuco. Ese libro, el que interpreta la ley, los momentos orales del Pentateuco, dice en esos comentarios, esos escritos que hay, que Sara era tan bella, tan hermosa, y le voy a llevar a un punto muy interesante. Dice que las demás mujeres al lado de ella parecían monos. Era tan deslumbrante, era tan hermosa esa mujer. Dame el segundo punto, creo que tenemos ahí, para que veamos la otra figurita. Ok, y aquí le voy a ver esta cuestión. Quédate ahí. Porque en este relato, mire cómo son las cosas. ¿Se recuerda que hablábamos de que no veamos las cosas negativas del personaje? Porque todos tienen un bemol. Abraham, todos tienen un bemol. En la historia de José, que no le vemos nada, dice que les habló ásperamente a sus hermanos. Y dice que plantó la copa y plantó el dinero y les mintió. José no era tampoco, no era una persona perfecta. Tenían sus bemoles como todos los tenemos. En este relato está considerado en el Antiguo Testamento y sobre todo entre el Pentateuco y el libro histórico de José, que ninguna mujer, ni Rebeca ni Raquel, entraron en el libro o el salón de la fama o los héroes de la fe. Solamente Sara y Rahab, una prostituta. ¿Qué le parece? Recuerda lo que hemos venido diciendo las semanas pasadas, que Dios agarra a alguien que no es nadie para hacerlo alguien. Por la fe, la prostituta, la ramera Rahab, no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Ese es Dios. Era tan bella, dice que despertaba, dame la figura número 3, dice en el estudio que tenemos, era tan bella que despertaba pasión en los más prominentes gobernantes de la época. Cualquier hombre deseaba estar o tener a Sara. ¿Se ha dado cuenta usted por qué esta gente, verdad, que están en las márgenes, al margen de la ley? Una de las cosas más tremendas es que una muchacha guapa caiga en la mira de estas personas, en la lujuria y la pasión de estas personas que no es controlada, porque ellos hacen cualquier cosa para atraer a cualquier jovencita y convertirla en una persona del lado de este grupo. Entonces, la codiciaban, era tan bella, es precisamente por eso que se recuerda lo que estudiamos de Abraham. Abraham tuvo que mentir que Sara era su mujer, dijo que era su hermana, aunque sí, si vamos a la historia, a la genealogía, era media hermana, porque no quería que Abimelec especialmente la tomara. Consideraba una Sara de las mujeres más notables de la Biblia. Solamente Sara y Rahab, la ramera, aparecen en la lista de las mujeres más notables de todas las Sagradas Escrituras. Algunos dicen, y voy con esto, creo que la cuarta figurita, esta es, ¿verdad? Esta es la cuarta, Silvia. Sí, bueno, donde dice, algunos dicen que a pesar de la edad que tenía, 75, vea, esa es la figura. Oiga esto, hermano, estos no son escritos míos, yo no llego a esto. Esto es de otro nivel, esto es súper avanzado. Mi cerebro no me da para poder crear estas frases o estas porciones. Esto es demasiado, esto es nada más transliterado, esto es copiar y pegar y compartirlo con ustedes. Algunos dicen que a pesar de la edad, que ya tenía 75 años, su belleza era tan perturbadora que enloquecía a cualquier hombre. Esta mujer, además de guapa, porque no era güera oxigenada, ¿verdad? No era de que... ¿Y usted cuántas palabras por minuto le contaban a las secretarias que llegaban al Congreso, al Palacio? Y no le importaba al diputado si escribía 35 palabras por minuto en mecanografía y algunas de 115, pero contaban que tuvieran un cuerpo bonito y eran chulitas, ella contratada, ¿verdad? No, esta no. Esta no era solamente bonita. Vea lo que dice: notable, inteligente y hermosa. Pero padecía una de las desgracias más grandes que podía sufrir una mujer. Era estéril. Estaba en la etapa, en la edad donde ya no podía. Deje a un lado esa hojita. Vámonos con la segunda. Aquí viene algo maravilloso. En el capítulo 18, versículo 12 al 14, ahora dejamos a esa mujer despampanante, a ese monumento, a esa mujer codiciada, a esa mujer que perturbaba a cualquier hombre, enloquecía a cualquier persona, cualquier hombre quería tener algo con Sara. Pero ahora vamos a ver el tejido del que está hecho esta mujer. En el capítulo 18, 12 al 14 dice: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo, aquí está. Ah, una cosa lo que usted diga y otra cosa lo que Dios dice. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Es casi seguro que a cualquier mujer con la descripción de ella, en el punto anterior en que estábamos, le pudo haber pasado por la mente decir: no he sido la mujer capaz, no he sido la mujer capaz, no, es más, no puedo estar al lado de mi esposo. Mi esposo no merece tener una mujer estéril y que ya a la edad de 75 años no le haya podido dar un hijo. He tenido que pasar por este momento desagradable he tenido que morder de la lengua, he tenido que en mi propia tinta tragarme mi ego como mujer, tener que darle a otra mujer para que naciera la otra criaturita, o el primero de ella y de Abraham, no de ella, sino que de Abraham con Agar. Eso ha de haber sido duro. Tuvo paciencia, cometió errores como los cometemos todos al no creerle a Dios que podía llegar a ser madre. Varias veces desobedeció a Dios y varias veces no le creyó de que Dios era capaz de hacer eso. Génesis capítulo 15, versículo 16. Y luego, cuando haya leído esto, esa figura que acabas de quitar, me la volvés a dar, porque es el caricaturista, tuvo que haber estado en otro nivel de encuentro con Dios. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, y reyes de pueblos vendrán de ella. Pero desde ese momento que Sara decide entregarse a él, desde ese momento que Sara decide seguirle a él, Dios decide cambiar el resto de la historia de su vida. Dame esa la figura. Ahora dame la cita inicial con que comenzamos y regresamos a esta figura. No, 21, la siguiente, 21, 1 y 2. Exactamente. Visitó Jehová a Sara, como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Ahora dame la figura, por favor. No, anterior, anterior. Y luego brincamos a esta. ¡Qué fotaz! ¡Qué fotaz! El caricaturista, no, tenía que haber estado tomado, controlado por el Espíritu Santo cuando él se le ingenió hacer esta figura. La sonrisa, la mirada de Sara al vacío. El brillo de los ojos de Abraham de sentirse orgulloso, aunque ya había él experimentado ser papá, pero no con la mujer que Dios le había dado. Así es Dios. Voy a terminar con esto y usted lo tiene en la otra figurita. Ahora sí, dame la figura y voy a terminar lo que está en su estudio. Exactamente. Así es Dios. Dios es capaz de volver a poner una sonrisa en tu rostro cuando pensaste que ya nunca más llegarías a ser feliz. Me atrevo a hacer esta pregunta. Yo no sé si usted está de mi lado o está en mi posición. Hay muchas cosas lindas que me pasan en la vida, pero nada como lo que estoy esperando para hacerme feliz. Domingo no es un desaire, hermana Vera, tampoco ustedes, los hermanos de la iglesia, el no haber venido el domingo en la noche con la medalla que ustedes amablemente consideraron que yo era el líder de la semana. Los aplausos de ustedes, los gritos de ustedes, las lágrimas de algunos más. Y alguien que decía: wow, qué fuerte es el pastor. Ni así lo podemos hacer llorar. Tampoco fui el martes, tampoco vine hoy, y mañana tampoco. Y como no voy hasta el domingo, me quedo con la medalla hasta cuando venga, ¿verdad? Así que se amolaron lo que pensaban a quien yo iba a poner de líder. No, nada, nada me hace más feliz. Nada me hace más feliz que ser su pastor. Nada, 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 nada. Está por encima. No, 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 no hay nada. Puede ponerme una Hummer usted aquí. No, 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 no hay. No, o sea, no, no hay, no hay precio. Yo disfruto, veníamos con Víctor y pasé un momento el martes y le digo a Víctor, con Víctor yo comparto muchas cosas, le comento otras, le confío muchas más. Y le digo: Víctor, vengo tan emocionado, vengo tan contento de todo. lo que hemos hecho. No hay nada que me haga más feliz estar en contacto con gente y estar detrás del púlpito y preparar los sermones y compartirlo con usted. Así es Dios. Dios es capaz de volver a poner una sonrisa en tu rostro cuando pensaste que ya nunca más llegarías a ser feliz. ¡Qué cosa! Sara, la esposa. Cuando hay, es cierto que no convence esta ilustración que se da, porque no debería de usarse tan fuertemente si no tiene una base bíblica, pero cuando se discute con respecto a la Trinidad, en el seminario nos enseñan a nosotros, para poder explicar lo que a los testigos de Jehová no les parece, de que Dios, de que Cristo y que el Espíritu Santo son una sola persona. Ellos no lo entienden. Pero aquí vemos nosotros a una sola persona, que es Sara, pero con tres funciones. Primero, mujer. Segundo, madre. Y tercero, esposa. Se toma esta ilustración de una forma alegórica y agarramos el hielo para explicarle esto que a ellos no los convence, aunque nosotros creemos que es bonita la explicación con respecto a la Trinidad. Y es que el hielo está en un estado. Y estos son los tres estados del agua: líquido, gaseoso y sólido. Pero siempre sigue siendo agua. Esta misma mujer tenía tres roles, tenía tres papeles en la vida. Fue una mujer como usted. Y Dios la hizo mamá, como a muchas de ustedes. Viera que es un tema bien difícil. Yo sé más o menos ubicar mis ojos en la audiencia. Me enseñaron a mantener el control de un ángulo de 90 grados obtuso, más de 90 grados el ángulo, para poder recorrer mi mirada desde el púlpito para observar dónde ustedes están y las reacciones que puedan tener. Esto me lo enseñó un orador en Guatemala. Pero le explico esto porque me cuesta mucho cuando hay una mamá acá en esta iglesia que tiene una hija que sería la mujer más feliz del mundo si fuera mamá. Comentaba este caso al hermano Víctor, que yo tengo unos amigos, que es un tema que no se debe de tocar. Es un tema muy delicado. Es un tema donde usted puede desmoronar, donde usted puede socavar, donde usted puede derrumbar el ego de estas personas. A veces esas conversaciones entre sus amigas, a ellas les hiere. Estar con las amigas que salen los jueves, con las amigas que van al gimnasio. Yo no digo que haya cometido un error, pero fue una situación que desconocía su estado. En el primer día de la madre que me tocó estar acá, que fue el año 1994, se empezaron a regalar tarjetitas y unas gardenias y no sé qué cosas más, claveles. Y yo me acerco con una hermana. Yo no la conocí, no conocía su vida, pero yo pensaba que la persona que estaba siempre con ella era su hija, y no era su hija, sino que era su sobrina. Y me acerco y le digo: fulana, déjeme darle un abrazo. Un abrazo fuerte. Happy Mother's Day. Feliz Día de la Madre. Yo no soy mamá, me dijo. ¿Pero? ¿Y fulana? No, me dijo, es mi sobrina. Pero yo la veo a ella como mi hija. Este es un tema bien delicado entre las mujeres. Yo sé que ustedes así lo ven. Ok. La esposa. La otra era la otra. Ok. Dame, por favorcito, la música de fondo, la cita bíblica, y con esto cierro. Tengo 6 minutos, lo voy a terminar en 3. Vea la referencia que tiene el apóstol Pedro acerca de Sara, de lo que él aprendió, de lo que a él le enseñaron. Así vosotras, mujeres. Dí amén, José, Daniel, y también aquí todos, por favor. Así vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos. ¿Me están oyendo? Ni un amén acá. Ok, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Oiga esto: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Yo sé que a algunas se les pasa la mano. Yo sé que a algunas. Y mire, no le digo que yo veo desde aquí, pues. Yo, hay algunas damitas aquí en la iglesia como que son coach de tercera base hoy. Solo le hace seña a la mujer y hay cambio en el bullpen, ¿oíste? De pitcher. Es que ya se sabe. Ese volteo de cuello, como quien dice, fuímonos. Lo veo desde acá, señoras y señores. Yo no nací ayer. Me vienen a hablar de espiritualidad. Cuando no hay sumisión. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el del externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Vea esto, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Oiga, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Ok, entiendo lo que vivimos en el siglo XXI. Por eso, si usted se da cuenta, este estudio fue hecho el domingo 12 de octubre del 2014. Y en ese tiempo yo no tenía el mal gusto de haberle conocido a usted. ¿Vale? O sea que no me inspiro en usted en esta noche. Estamos hablando de hace, ¿qué? 11 años que se hizo esto. En la guía de estudio dice, quizá esta parte de la vida de Sara y su comportamiento para con su esposo no le llegue a cuadrar a la mujer del siglo XXI, a esa mujer liberal, vanidosa, exigente. Es probable que esto no le sea de su agrado. Sara es referencia y ejemplo de sumisión a su marido, ejemplo para toda mujer en este mundo moderno que no ve con buenos ojos reconocer que su marido es la autoridad de su casa. Una mujer que fue considerada como el brazo derecho de Abraham, estuvo al lado de su marido en todas las situaciones. Participó de todos sus problemas, pruebas, desafíos y dolores, pero también fue la receptora o la recipiente de todos los sueños hechos realidad y de todas las bendiciones que le llegaron a su esposo. Muere a la edad de 127 años de edad. Su marido Abraham la llora e hizo duelo por la que fue compañera de un peregrinaje de todos sabores que solamente la muerte les pudo separar. En Génesis 23, 1 al 6, y con esto termino, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años, y se me viene, te estoy viendo, Blanca. Tu papá fue la. Fue el caballero con tu mamá. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerte y habló a los hijos de Ed diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Vea esto. Y con esto termino. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré a mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerte. Ninguno de nosotros, oiga, ¿qué testimonio tenía? Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres a tu muerte. Sara, la mujer a prueba de todo. Sara, la mujer que vio de todo y oyó de todo. Sara, la mujer bendecida por Dios. Dame la última figura. No perdamos nunca, aunque nuestros cuerpos ya no rindan, aunque en nuestros cuerpos como varones la virilidad se vaya agotando y en las mujeres el anhelo de tener en su recámara aquella persona cuando se conocieron, no perdamos nunca la caballerosidad. Nunca perdamos el romanticismo con la mujer que nos ha dado. Hago paréntesis. Si la susodicha se llegara a morir, te hago la pregunta, ¿la llorarías o dirías, qué bueno que se murió la Juana, ¿verdad? Estoy joven para rehacer mi vida, ¿verdad? Nunca perdamos eso. Que Dios bendiga a esta iglesia. Los estudios que vienen de mujeres son espectaculares. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu amor y por tu cuidado, por tu protección y últimamente, en los tiempos difíciles que vivimos, por tu provisión. Queremos ir a casa después de haber aprendido. ¡Qué vida, Señor, de esos hombres, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José! ¡Qué vida de esta mujer como Sara y las que vienen! Kelly, Rebeca, Séfora, Jocabed, no, impresionante. Abigail, tantas mujeres de las cuales vamos a aprender que de veras se enamoraron de Dios. Gracias, Señor, por nuestra iglesia y por este púlpito, en donde se tocan temas que en otros púlpitos a otros pastores les tiembla la mano y la quijada. Pero debemos de aprender a compartir todo lo que está en la Escritura. Vamos a casa y antes de irnos, con todo respeto, habrá alguien esta noche. No le invito a que se cambie de iglesia. No le invito a que se cambie de religión. Le invito a que le entregue su vida a Jesús. Ahí donde está, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Repita conmigo esta oración, pero adentro de su mente, en silencio. Y diga así: Padre eterno, abro mi corazón en esta noche y entrego mi vida a Jesús para pedirle perdón por mis pecados y suplicarle que inscriba mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Que me des, Señor Jesucristo, la seguridad de la vida eterna, la garantía de la salvación de mi alma, y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde está, si usted ha sido sincero, nadie le molesta, nadie le ve. Si ha sido sincero, sincera, y ha hecho esta oración conmigo, levante su manita, por favor. Ahí donde está, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre, muchas gracias. Confirmado y comprobado. Visitas igual almas. Gracias, Señor. Gracias por Víctor. Muy poco tiempo entre nosotros. Sus invitados se han encontrado contigo ya el día de hoy. Hay gozo en el cielo, en Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.